mí me gusta ver muchos documentales. Recuerdo ver documentales de personas que tenían en su mente algo, por ejemplo, grandes proyectos, y que querían verlos antes en una maqueta. Creo que Walt Disney tenía un sueño en la mente de hacer un parque de atracciones como nunca antes había habido. Y fue un pionero. Y contrató, creo que a dibujantes y personas que hicieron un parque en una maqueta. Cuando se inauguró, creo que el primer parque que Walt Disney hizo, que tiene muchos por el mundo, Walt Disney había muerto. Y dice que su mujer, cuando estaba allí, muchos dijeran, ¿cuánto sentimos que Walt Disney no esté aquí para ver este maravilloso parque que él pensó? ¿Cuánto nos lamentamos que Walt Disney no esté en este lugar para ver esto que a él le hubiera gustado ver? Y cuando pasó la mujer, ¿sabe qué dijo? Dijo, Walt Disney no está aquí, pero él ya lo vio. Es decir, lo tenía diseñado en su mente y en la maqueta que habían hecho, él había soñado con aquel proyecto. Hay algunas personas que hacen estos proyectos para bien y hay otros que hacen maquetas para mal. En estos días pasan muchos documentales acerca de Hitler, ¿no? Y muestran cómo Hitler tenía un sueño de hacer una gran obra para que la gente viera, por ejemplo, las Olimpiadas que se hicieron en la Alemania nazi, o por ejemplo, algunos lugares que iban a hacer para torturar a las personas, y él hacía maquetas, ¿no?, para verlo en un proyecto y ver cómo iban a llevar a lo mejor a los judíos de un sitio para el otro y cómo lo iban a llevar a las cámaras de gas y lo iban a llevar así para verlo todo proyectado en una maqueta. Dicen que Nerón hizo una maqueta de Roma porque incendió muchos barrios y quería ver cómo le iban a hacer después, ¿no? Y que, bueno, otros emperadores hicieron una maqueta de cómo sería el Coliseo. Y hoy la ciencia usa otro modelo. Se llama modelo experimental. Y también, antes de probar un medicamento, hacen un ensayo de cómo va a funcionar. ¿Sabían ustedes esto, no? Prueban un medicamento, primero lo prueban en unos animales, después lo prueban en algunas personas, van haciendo un estudio y un proyecto hasta que finalmente, pues el medicamento sale a la venta. Ahora le quiero decir una cosa. Muchos de estos modelos funcionan en la maqueta. O pueden funcionar en los ratones de laboratorio, porque hay muchos medicamentos que han curado el cáncer a los ratones, pero que actualmente no funcionan cuando lo quieres llevar a la práctica. ¿Sabe usted que Jesús levantó un modelo cuando estuvo en la tierra? ¿Lo sabía o no? El modelo que Jesús tuvo con sus discípulos es el modelo que nosotros tenemos que tener ahora como iglesia. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Cuando usted lea los evangelios y vea lo que el Señor Jesús hizo con los discípulos, no piense que eso pasó en aquel momento y que Jesús le quería enseñar cosas solamente a ellos y que esas no tienen nada que ver con nosotros, sino intente verlo a la luz de que este fue un modelo que Jesús levantó para que nosotros hoy, la iglesia en el mundo, en China, en África, en Estados Unidos, en Noruega, en Argentina y en Australia y en España, sigamos los mismos principios, aunque nos toque ser, pues, absolutamente y completamente diferentes. Vamos a Marcos, capítulo 3, que es uno de los pasajes en los cuales el Señor, pues, llama a sus discípulos. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien está apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que el que le entregó, y vinieron a casa. Este es un resumen. Marcos es uno de los evangelios que hace resúmenes. Es decir, si usted quiere leer los detalles, no los lea en Marcos. Porque Marcos hace, es un evangelio más corto y es un evangelio que hace resumen. Si usted quiere escuchar los mensajes de Jesús, léalos en el Evangelio de Juan, que da los grandes discursos de Jesús. Pero si quiere buscar más datos, pues lea Mateo o Lucas, que son evangelios que refieren datos con bastante más detalles que los que Marcos nos da. Pero esto es muy importante porque Marcos aquí pone las cosas pues que son más importantes. Voy a leer ahora en Marcos capítulo 3, después voy a pasar a Juan 1. Marcos capítulo 3, y dice que subió al monte, aquí el versículo 1, subió al monte. Lucas nos dice que ¿para qué subió al monte? Para orar. ¿Y cuánto estuvo orando? Toda la noche. Porque era una tarea impresionante. ¿Sabe qué? El fuego del proyecto más grande que Dios tenía estaba en ese momento. Se estaba jugando lo más importante que Dios tenía. El proyecto más grande, que era la iglesia. Y tenían que ser hombres que respondieran. Jesús subió al monte y dice que estuvo toda la noche orando y estableció a 12. Y ahí nos dice estas dos razones que me gusta siempre que las aprendamos. ¿Cuáles son? Para que estuviesen con él. Versículo 14. Para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar. Hermanos, esto no ha cambiado. Estamos en la iglesia, ¿sabe para qué? Para estar con Jesús. ¿Estamos en la iglesia para qué? Para estar con Jesús. Esto no ha cambiado. Dios no dijo esto para los discípulos y esto para la iglesia. Estamos aquí para estar con Jesús. Estamos en la tierra para estar con Jesús. Eso es lo más importante. No hay universidad, no hay instituto teológico, no hay seminario bíblico que a usted le pueda dar lo que Jesús le da. Si usted no está con Jesús, las cosas no funcionan. ¿Para estar con Jesús y para qué? Para que después de haber estado con Jesús, ¿qué hagamos? Prediquemos. No podemos predicar a alguien que no conocemos. Por eso es tan importante que estemos con Jesús, primero, para que conociendo a Jesús y estando con Jesús, nosotros ¿qué hagamos? Salgamos a hacer la misión de predicar, que es la extensión del reino. Y también dice el versículo 15 que les dio para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, hacer echar fuera demonios, ¿vale? Y esto nos refiere a señales que hay, señales milagrosas que se producen en la iglesia por el poder de Jesucristo. Señales milagrosas que se producen en la iglesia por el poder de Jesucristo. Muy bien. Ahora, muchas personas, hasta yo mismo, hemos pensado que cuando Jesús llamó a sus discípulos, Jesús iba caminando por la calle, por ejemplo, la vio a la hermana Teresita, le dice, Teresita, ven. Y Teresita es así. Y comenzó a seguirme. No fue así, hermanos. No fue así. Jesús tuvo una relación personal con cada uno. Pero lo que ellos no sabían es que Jesús los conocía antes. Muchas veces nos pensamos que Jesús tenía una personalidad tremenda, como algunos predicadores, como algunos showman, como algunos artistas, que no mamá de verlo, uno dice, no. La Biblia dice que no tenía parecer en él ni hermosura, que no tenía atractivo, ni siquiera era una persona que podía llamar la atención y ser deseada por los hombres. No fuese una personalidad deslumbrante ni alguien que nos quitaba la atención y que dijéramos, los sigo, los sigo. Pero ¿sabe qué? Jesús conocía a los que le iban a seguir. Los conoció, los siguió él a ellos y los probó. El llamamiento de Cristo con los suyos tuvo tres etapas. ¿Cuántos años estuvo Cristo en el ministerio terrenal? 3 años. ¿No? 3 años. Algunos llaman estos 3 años con 3P. Primero, el año de preparación, porque fue el tiempo en el cual Jesús estaba con aquellos hombres y tenía muchos seguidores, incluso mujeres que le seguían, ¿vale? Había mujeres que estaban con Jesús, ¿vale? Que le servían. Le llaman el año de la preparación. El segundo año es cuando él ya está con los 12, y le llaman el año de la popularidad. Porque fue el tiempo de los grandes milagros, cuando Jesús se iba a un lugar desierto y le seguían miles de personas. Es el año, por ejemplo, de la alimentación de los 5.000, de la alimentación de los 4.000, cuando miles de personas le seguían a Jesús. El año de la popularidad. Y el tercer año le llaman el año de la persecución. Que es cuando los fariseos ya empezaron a pensar, y los jefes de los sacerdotes, este hombre es un problema y tenemos que sacarlos del medio. Mejor que muera uno, que toda la nación se pierda. Y entonces comenzaron a perseguir a Jesús. Pero también Jesús le ponía demandas a sus discípulos y les decía lo que tenían que hacer, y a muchos no les gustaba. Entonces muchos lo dejaban. ¿Se acuerda que una vez Jesús se quedó solo con los suyos y quedaron los 12 y les preguntó, ¿y vosotros también me vais a dejar? Entonces Pedro se levantó y dijo, no, Señor, nosotros no te vamos a dejar, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que el llamado, este llamado de Jesús a sus 12, no fue un acto de un robot, o de un zombie, o de una persona que se hipnotiza. ¿Usted sabe lo que pasa con una persona que se hipnotiza, que ve, vale, y hacen, y ahora le dicen, Juanjo, salta aquí y haz la pirueta? Y a lo mejor Juanjo no sabe hacerla, pero la hace. Porque les quitó la voluntad. No fue eso. Jesús les conocía. Y lo primero que quiero que veamos son estas tres etapas. Juan 1.35. Vemos cómo conoció a los primeros. Y los conoció en Judea. Porque los primeros discípulos de Jesús no eran discípulos de Jesús. Eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos seguían a Juan el Bautista. Eran personas que tenían un corazón de búsqueda. Querían buscar a Dios. Y no sabían dónde encontrarlo. Le habían dicho que en Judea había un hombre raro que se vestía con piel y que comía langostas y miel silvestre, ¿vale? Y que parecía al profeta Elías, pero que tenía el fuego de Dios. Entonces muchos fueron a ver si era el Mesías. Y dice aquí, el siguiente día, otra vez estaba Juan, yo agrego, el Bautista, con dos de sus discípulos. Es decir, había dos que estaban ahí, que eran discípulos de quién. De Juan, ¿quién? De Juan el Bautista, ¿vale? El pariente de Jesús que le había bautizado. Dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús venía caminando con dos de sus discípulos. Probablemente uno era Juan el discípulo. Juan el Bautista venía con el otro Juan, que era su discípulo, y apareció Jesús. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, este es el que tiene vida eterna, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 37, le oyeron a hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan el Bautista reconoció que él no era el Mesías, reconoció que el que tenía la vida, ¿quién era? Era Jesucristo. Y aquellos dos hombres que estaban buscando la verdad, que tenían un corazón de ganas de encontrar a Dios, pues no le dijeron, no supongo que no lo habrán quedado mal con Juan el Bautista, pero dijeron, si nuestro maestro dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a eso queremos, eso es lo que queremos. Si nuestro maestro Juan el Bautista dice, este es el que quita el pecado del mundo, a este vamos a seguirle. Y le siguieron. Versículo 38. Y viéndole Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es decir, cuando se enteraron que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías, dejaron a Juan el Bautista y comenzaron a seguirle detrás. Es como que Jesús iba caminando y ellos iban viendo a dónde iba. Jesús se dio vuelta y le dijo, ¿por qué me siguen? Ellos no le contestaron, es que Juan el Bautista nos dijo que tú eres el Mesías. ¿Vale? Dice, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es Moisés, ¿dónde moras? Y le dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora de cima. Es decir, ya era tarde de la noche, ¿vale? se quedaron con Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. ¿Se acuerda que recién mencionamos que Juan el Bautista venía caminando con dos seguidores de él? Aquí nos dice que uno de los seguidores era Andrés y el otro no se menciona. ¿Y sabe por qué piensa que no se menciona? Porque era el propio apóstol Juan el que está escribiendo esto. Porque él nunca se menciona. Así que ahí aparecen los dos primeros seguidores de Jesús. Juan y Andrés. Pero Juan y Andrés eran hermanos de otros. Dice, Andrés, versículo 40, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Sabe quién es el Simón ese? Es Pedro. Es Pedro. Es decir, Andrés, ahí, versículo 40, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú el Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ya Jesús tiene, ¿cuántos discípulos? Tiene tres. Primero, los dos que eran discípulos de Juan y le siguieron, que eran Juan y Andrés. Andrés le dice, creo que he encontrado al Cristo. Y viene el otro, que es Pedro, ¿vale? Y ya hay tres. Y el 43 nos sigue contando la historia. El siguiente día, quiso ir a Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Vale? Ahí se añade otro más, un tal Felipe. Jesús lo ve y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, de estos dos otros dos hermanos. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a quien describió, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dijo, ven y ve. En aquel momento, este hombre, Natanael, tiene duda. Dice, ¿pero cómo? Si Galilea, ahí viven los peores. ¿Cómo va a ser allí de Galilea? Y Felipe le dice, ven y ve. ¿A cuántas personas estamos animados a decirle, ven y ve? Ven a la iglesia y ve lo que pasa. Ven a la iglesia y ve lo que pasa. Bueno, es que a lo mejor tiene que estar Jesús aquí para que pasen cosas. Tenemos que pedirle al Señor Jesús que se manifieste aquí para que pasen cosas. Porque para que venga y vea cosas feas no lo llamamos. Tiene que estar Jesús aquí para que pasen cosas. Para que podamos ver lo que Él quiere hacer. Y podemos decirle, ven y ve. Ven y yo te lo muestro. Hay algunos ministerios evangélicos que le han puesto Operación Andrés. Hay otro que le ponen Operación Felipe también. ¿Por qué? Andrés llamó a su hermano, ¿no es cierto? ¿Y Felipe a quién llamó? A Natanael. Entonces cuando quieren hacer una campaña evangelística, dice Operación Andrés, venga, invita a tu hermano a venir. O Operación Felipe, ven a ver los milagros que va a hacer Jesús hoy. Natanael decidió ir. Este Natanael también se llama Bartolomé, en otras partes, tiene varios nombres. Natanael tuvo dudas. ¿Qué dijo Natanael? De Nazaret va a venir algo bueno. Felipe le dijo, ven y ve. ¿Y sabe qué hizo Natanael? Decidió ir. Y cuando Jesús, versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Lo leemos todos juntos porque este versículo es clave. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió y dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres Dios, tú eres el Señor de Israel. Jesús, que todo lo conoce y que todo lo sabe, le dijo a Natanael dónde había estado, debajo de la higuera. Cuando Natanael, que había menospreciado a Jesús, porque dijo de Galilea, de ahí, de Nazaret, que no puede venir a bordo, se quedó sorprendido. Felipe le había dicho, ven y ve.
Bartolomé quiso ir a ver. Y vio. Y vio el poder de Jesús.
Y Jesús le dijo estas palabras que están en el 50. Jesús le respondió, ¿por qué te dije
que te vi debajo de la higuera, crees?
Cosas mayores que estas verás.
Qué bueno que en la iglesia pasen estas cosas, ¿no?
¿Y sabe qué? El Señor dio este modelo. Porque es como la maqueta. Porque es como el modelo experimental. Porque esas cosas mayores tienen que pasar en la iglesia también. Deben ocurrir.
Y en el versículo 51 dice, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Miren, estos hombres que se unieron a Jesús estaban esperando esto. Iban para Galilea, iban a seguir a Juan, iban porque querían ver el cielo abierto. ¿Usted quiere ver el cielo abierto, hermano? Y ángeles que bajan y que suben y que descienden. ¿Sabe qué? El cielo ya está abierto. Cuando Jesús vino, Él trajo el reino de Dios aquí. El reino de Dios está aquí. Jesús está aquí. ¿Y sabe qué? El cielo está abierto. Y ellos vieron los milagros que el Señor hacía. La segunda fase comienza en Lucas capítulo 5. Había pasado casi un año. ¿Y sabe qué? Seguían a Jesús, pero se volvían a sus casas. Tenían familia, tenían trabajo. Había que alimentar a la casa y a la familia. Así que estaban deslumbrados, si puede decir, impactados por la persona de Cristo, pero había que comer. Así que se volvían a sus casas. ¿Pero sabe qué? Jesús oraba por ellos. Jesús los amaba. Jesús los conocía y Jesús los buscaba. Y en Mateo 5... viene la segunda parte. La primera parte fue ese conocimiento de Jesús. Pero esta segunda parte es el llamado que Jesús les hace, ¿eh?, para que estuviesen con Él. Y dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Galilea, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. ¿A quién escuchaban? A Jesús. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, descendiendo de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase un poco de tierra. Y sentándose, enseñaba de la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echar las redes, antes en las redes, para pescar. ¿Sí? Ellos ya se conocían. Ellos ya tenían, pues, una relación. Hacía un año que Jesús estaba con ellos. Y en ese momento Jesús lo va a buscar. Lo va a buscar al lugar donde están pescando. Al lugar de su trabajo. Es como que yo me voy al matadero y lo voy a buscar al hermano Percy. Hermano Percy, te quiero para mí. Te quiero para mi iglesia. Te quiero para mi equipo. Es como eso, ¿no? Y Jesús lo fue a buscar allí. Pedro estaba en su trabajo, muy ocupado, con muchas cosas encima. Esa noche había ido todo fatal. Habían estado toda la noche pescando y resulta que no habían pescado nada. Y Jesús le dijo, Simón, métete adentro del agua y echa las redes para pescar. No era el mejor lugar para pescar. Simón, Pedro, estaba tan cansado que dijo, respondiendo Simón, toda la noche hemos estado pescando, trabajando, y no hemos pescado nada, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo dicho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Por la pesca que han hecho, el temor se ha apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pecador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta no fue la primera vez que se encontraron con Jesús. La primera vez que se encontraron con Jesús fue lo que hicimos antes. en el tiempo del bautismo de Jesús. Durante un año, Jesús estuvo teniendo una relación con ellos de conocimiento. Ellos estaban impactados por lo que veían de Jesús. Reconocían que era el Hijo de Dios, pero tenían otra ocupación, así que podían estar con Jesús solamente en algunos momentos. Como decir, bueno, vamos a hacer una campaña, vamos a ir a visitar tal ciudad, vamos a ir a las bodas de Caná, vamos a ir a Galilea y vamos a la casa de un hombre que está enfermo y le acompañaron al hijo de un hombre, pero no estaban todo el tiempo con Jesús. Pero a partir de aquí se marca el llamado. Lo primero fue el conocimiento, y ahora vino el llamado. Y Pedro recibe el llamado tan directo del Señor que le dice estas palabras y declara bendición sobre él. ¿Qué le dice? Ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres. Es decir, Pedro, eres muy bueno como pescador, aunque esta noche no pescaste nada. Pero de ahora tienes una tarea suprema. Tienes una tarea mucho mejor. Tienes una tarea eterna. Tienes la mejor tarea que hasta los ángeles quisieran hacer. Vas a ser pescador de hombres. Lo primero fue el conocimiento, esa conversión a conocer que Jesús era el Hijo de Dios. La segunda parte fue el llamado. Es decir, Pedro, ya no quiero que trabajes como pescador solamente. No vas a dejar de ser pescador toda tu vida, pero ahora yo te quiero para otra cosa. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor a usted? ¿Dice que yo te quiero para otra cosa? Seguramente que sí. ¿Por qué no respondemos como Pedro? ¿Sabe qué? ¿Qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Claro, a lo mejor a nosotros no nos dice que deje todo. A mí nunca me pidió que deje de ser médico ni que deje de trabajar todavía. A otros sí se lo ha hecho. Pero lo importante es responder al llamado que el Señor tiene para con nosotros. Responder al llamado que tiene para con nosotros. Y el último gran llamado, está en Mateo capítulo 10. Es cuando los encomienda para ser apóstoles. ¿Se acuerda que hace unos domingos hablé de la diferencia que había entre apóstoles y discípulos? ¿Se acuerda cuál es la diferencia? Para nosotros es lo mismo, apóstol y discípulo. Como para en Latinoamérica, decir gallego y español es lo mismo, pero no es lo mismo. Para nosotros hoy, discípulo y apóstol es lo mismo, pero no es lo mismo. Discípulo significa alguien que aprende. Es decir, Jesús tenía discípulos porque ellos estaban con él para aprender. Jesús le había dicho cuáles eran los requisitos para ser un discípulo. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué están los discípulos? Están para aprender, son los seguidores de alguien. Pero Jesús quería pasarlos a una estatura más alta. Primero lo habían conocido, ¿no es cierto? Y se habían convertido. Después, Jesús los había llamado. Habían pasado a otro nivel. Pero Jesús dijo, ahora quiero que tengan mi nivel. ¿Y sabe qué? Los pasó de discípulos a apóstoles. ¿Discípulo qué era? Alguien que aprende. Apóstol es alguien que tiene autoridad. ¿Me entiendes? Apóstol significa enviado. Pero que la persona que va enviada va con las cartas credenciales más altas de aquel que le envía. Por ejemplo, el caso de un embajador. ¿Saben el lío que se puede armar si un embajador lo matan? Hace poco mataron a uno. ¿No es cierto? Me parece que en Turquía mataron a uno. Bueno, podía haberse armado una guerra ahí, ¿no? ¿Vale? Nada más que, bueno, por razones políticas no se armó. Pero si un país se mete en la embajada de otro país, hay una guerra. Porque el embajador es como si fuera el presidente del país que está ahí. La otra vez le hice la comparación con la Guardia Civil. El señor de la Guardia Civil que me para en un control de tráfico es un señor igual que yo. Y me dice, deme la documentación. Se la tengo que entregar. Aunque también puedo decirle que no. Y tengo que pagarme las consecuencias. Pero ¿sabe qué? Detrás de él está el Estado español. Está toda la Guardia Civil, el Estado español y las leyes de España. Así que aunque yo digo, no te hago caso porque eres bajito y feo, no sirve para nada, porque aunque sea bajito y feo, detrás de él está la ley de España.
Está la Constitución y la ley de España. Y puedo decir, te pego una patada porque tienes gafas. Y le pego una patada. ¿Pero sabe qué?
Por hacer eso es el Señor.
Me voy a la cárcel.
Y soy detenido en la comisaría.
Porque ese uniforme, que no es nada, representa la ley y el gobierno de España. Eso es lo que es un apóstol. El apóstol iba, pero iba con toda la autoridad y el poder de Jesús. Vamos a leerlo aquí y con eso terminamos. Entonces, llamando Jesús, ¿a quiénes? A sus 12, le dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12, ¿y qué palabra usa acá? ¿Aquí? Apóstoles. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre discípulos y apóstoles? Les dio autoridad. Les dio autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre discípulos y apóstoles? Autoridad. Autoridad. ¿Autoridad para qué? Para sacar fuera demonios y espíritus inmundos, para que los echasen fuera sobre ellos, para sacarlos fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón Pedro, primero Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Nebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, aquel que le entregó. Y a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que marcaba la diferencia? Autoridad. Estos son apóstoles, ¿no es cierto? ¿Pero sabe qué pasó? Aunque eran apóstoles, nunca dejaron de ser discípulos. Nunca dejaron de aprender. Porque tenían que aprender de Jesús. Hermanos, nunca dejamos de aprender. Nunca tenemos que dejar de aprender. ¿Eh? Porque tenemos que aprender del Maestro. Tenemos que aprender de Jesús. Así que aunque ya eran apóstoles, todavía seguían siendo discípulos. Porque estaban siguiendo a Jesús. Y este es el secreto. Ahora yo voy a marcar la diferencia entre estos discípulos. Supongan que yo soy Jesús y les digo, ahora les doy autoridad. Y les doy autoridad para que echen fuera demonios, para que se sujeten a ustedes, para que sanen toda dolencia y para que pues hagan milagros, señales y prodigios. Y ahora los envío. A partir de ahora, ¿cómo se llaman estos? Apóstoles. A partir de ahora se llaman apóstoles. ¿Sabe que hay apóstoles hoy en día? Sí lo hay. Y en la iglesia, aquí hay apóstoles también. ¿Vale? Porque dice la palabra que Dios constituyó profetas, a unos apóstoles, a otros pastores y maestros, a fin de que el cuerpo de Cristo sea como la estructura de un varón perfecto conforme a la estatura de Jesús. Una de las grandes, grandes misterios es por qué Jesús escogió a estas personas. ¿Sabe qué? Eran igual que usted e igual que yo. Estaban llenas de defectos. Llenas de defectos. Pero hay una razón por la cual Jesús los escogió. En aquel momento había miles de religiosos. Miles. La casta de los sacerdotes era inmensa. Los levitas eran numerosísimos. Estaban los fariseos, que eran los mayores seguidores de Jesús y que cumplían la ley perfectamente. ¿Pero por qué Jesús escogió esto? ¿Sabe por qué lo hizo para mí? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué razón lo hizo? Porque quería demostrarnos que la iglesia iba a estar hecha por hombres y mujeres comunes y corrientes. Que personas sin estudios, analfabetos, trabajadores, que no habían ido nunca a la universidad, que tampoco habían practicado la religión, iban a ver el cielo abierto y ángeles que bajaban. Iban a ver muchas más cosas de las que se imaginaban. Iban a poder ver milagros y señales y prodigios. Iban a ver la gloria de Dios. Personas normales y corrientes, con muchos defectos,
con muchos errores. Pero lo que marcaba la diferencia es que querían estar con Jesús. Esa es la diferencia. Ellos querían estar con Jesús. Y esto es lo que marca. ¿Por qué fueron ellos y no fueron otros? Porque tenían pasión por estar por Jesús. Porque estaban dispuestos a dejarlo como dejaron las redes. Porque cuando alguien decía, aquí está la verdad, pues ellos iban y lo seguían. Y la segunda razón es que Dios los escogió por el corazón que tenían. Después de un mensaje, quiero que veamos las diferencias entre ellos. Eran todos muy diferentes. Eran todos muy distintos. Si no hubiera sido porque Jesús, se hubieran matado entre ellos. Algunos eran violentos. Otros eran osados. Violentos. Uno le cortaba la oreja a uno, ¿no? Se acuerda, ¿por ahí? Dale, Marco. Otro dijo, manda fuego del cielo. ¿Y qué más pongo de estas aldeas de aquí? ¿Vale? Tenían dudas. Lo traicionaron a Jesús y mintieron. Dijeron, no lo conozco. Pero Jesús lo perdonó. Y los escogió por el corazón que tenían. Y hermanos, lo que más vale, ¿me escucha bien? Lo que más vale es qué corazón tenemos. ¿Qué corazón tenemos para Dios? Y Jesús lo ve. Porque cuando estaba Natanael debajo de la higuera, pensando, quizás estaba meditando en ese momento, quizás estaba pensando en cuándo vendrá el reino, en ese momento Jesús lo vio. Y cuando lo llamó, le dijo, este es un hombre cuyo corazón me gusta. Este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Jesús no estaba haciendo una diferencia, decir que esta raza es mejor que la otra. No, Jesús está diciendo, este es un hombre que tiene la esencia de Abraham, que tiene la fe de Abraham. Este es un hombre que realmente cree. Y aquí le veo. Y por eso lo amo. Lo que marcó la diferencia fue eso. Había doctores de la ley, había fariseos, estaban los sumos sacerdotes, estaban miles de doctores de la ley que conocían perfectamente, pero Jesús los escogió por su corazón. Y esto, hermano, usted tiene que saber que es lo más importante. Porque no importa cuántos recursos tengamos, pero sí importa qué corazón tenemos. Porque si tenemos muchos recursos con un mal corazón, las cosas no van. Pero aunque no tengamos nada, si tenemos un buen corazón para el Señor, hay milagros, señales y prodigios. Y los cielos bajan. Y ángeles bajan y suben y vemos la gloria del Hijo de Dios. Y podemos decirle a la gente, ven y ve. Ven y ve. Póngase de pie esta mañana y oramos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta mañana te pedimos que tú abras nuestros ojos para poder ver los cielos abiertos, porque los cielos abiertos ya están. Los abrió Jesús cuando vino la primera vez sobre la tierra. Y están abiertos para que Jesús regrese otra vez sobre la tierra. Pero hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día en el cual ángeles bajan y suben, demostrándonos que hay una comunicación entre el cielo y la tierra. Y muchas gracias porque esa comunicación la abrió Jesús. Y Señor, hoy nosotros queremos pedirte un corazón para Cristo, un corazón para Jesús. Hoy queremos pedirte lo que Jesús vio en aquellos hombres, verdaderos hombres, con un corazón limpio, en los cuales no había engaño, no había doblez. Señor, encuentra esos hombres en nosotros, esas mujeres en nosotros, esos jóvenes en nosotros, esos niños en nosotros. Encuéntralo, Señor. Clamamos por esto y te lo pedimos. Y te rogamos que cuando digamos a alguien, ven y ve, lo que se vea es que Jesús está aquí, que el Espíritu de Cristo reine. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.